Onda Cero, La Brújula, David del Cura.
Son las 9 y 5 ya casi, las 8 y 5 en Canarias y tenemos que hablar de economía, 40 minutos por delante. Vamos a hablar del Brexit, de la situación en la que está la primera ministra británica tras la marcha de los miembros más duros de su ejecutivo y de cómo afecta todo este caos a las negociaciones con Bruselas. ¿Hay acuerdo o no? En 9 meses se tiene que consumar la salida de Londres de la Unión Europea y parece evidente que con May intentando apagar el incendio va a ser complicado seguir negociando, ¿o no? Vayan ustedes a saber. Es el asunto más destacado de un día en el que el Supremo ha matizado la sentencia del Constitucional que anuló algunos artículos de la ley del impuesto de plusvalías. El alto tribunal ha determinado que solo estarán exentos de pagar este impuesto aquellos propietarios que acrediten que han vendido su casa en pérdidas. Es decir, que los ayuntamientos no tendrán que devolver el dinero cobrado en todos los casos, sino únicamente en aquellos en los que el ciudadano demuestre que no obtuvo beneficio con la operación inmobiliaria. Claro, los ayuntamientos remolones son hasta decir basta en todo esto. Y Mario Draghi ha comparecido en el Parlamento Europeo, ha advertido sobre la incertidumbre que genera la escalada proteccionista que se vive a nivel global, una amenaza a la que la zona euro debe responder con más unidad si cabe. Esto es, siempre llama la unidad Draghi. Insiste el presidente del Banco Central Europeo en que hay que crear un fondo de garantía de depósitos común. La bolsa pues mantiene las subidas. La de la semana pasada cierra con un alza del 0,22%. Está en los 9.927 puntos. Los bancos tiran del selectivo. Y eso, pues si tenemos tiempo, se lo preguntamos a Iturriaga. Y si no, no se lo preguntamos. Pero lo que es seguro prácticamente es que al ser lunes y estar aquí el profesor Rodríguez Brown, habrá canciones económicas. Profesor, buenas tardes.
¿Qué tal estás, David, a pesar del gobierno?
¿Lo podemos dar por una certidumbre para
arrancar? Yo pienso que sí. En este mundo tan incierto, eso es cierto.
Eso es así. Iturriaga, buenas tardes.
¿Qué tal, David?
Marta García Ayer, buenas tardes.
Buenas tardes, noches ya.
Sí, ya se está.
Veo muy poca consistencia en tu criterio, ¿eh?
No, ninguna. Soy el hombre blandengue del Fari, pero ahora en versión saludo.
Ni aunque queriendo hacerte la pelota, uno va a acierta.
No, de verdad es que no. Hay días que estoy más de atardecer y otros que ya la noche se cierne sobre mí y entonces pues no sé cómo saludar. Pero vamos, podemos seguir. Iturriaga, eso es así. Eso es así. Por cierto, no hemos valorado el color del traje de Iturriaga, que creo que para la audiencia...
El del sastre de Panamá este que ha traído.
Lo trae elegantísimo.
Muy elegante.
Muy elegante.
Muy bien llevado también.
Muy bien llevado. El cuerpo también adorna el traje.
El cuerpo ayuda.
Y el peinado.
El peinado.
Por favor, colgad una foto en Twitter. ¿No?
Sí, hay que...
Pues se hace urgente.
Hay que hacerlo para que se vea.
Porque sobre todo, esos trajes no son fáciles de llevar.
No.
Tienen riesgos. Llegar a esta hora sin que se haya manchado tiene mucho mérito.
O sea, ese traje está puesto en ese cuerpazo serrano desde primera hora de la mañana.
Desde primera hora y nos hemos enfrentado a los cafés de por la mañana, almuerzo y bueno, conducir. Bueno, iba impecable, pero ahora hace mucho la percha. Luego no es fácil de combinar, ¿no? Camisa clara o corbata oscura, hay que... No es fácil.
Madrid Fashion Week. A la altura de la semana.
Y además era un traje muy clásico en Madrid y ya se ve cada vez menos este traje. Y hace unos años se veía muchísimo, pero no me importa.
El traje, claro, se ve poco ya en Madrid.
Se ve muy poco, pero era una prenda muy elegante hace tiempo y ya se va viendo cada vez menos. Somos víctimas de no sé qué, pero somos víctimas de
alguna cosa. Sí.
Entonces, ¿puedo llegar ya que estás que has iniciado tú esta deriva?
Estamos hablando metiéndote con el traje.
De un traje que fue comprado hace años cuando estaba sí.
Amortizar, claramente. Claro,
por supuesto que mis trajes. Yo tengo un armario que es como un perchero del Corte Inglés. Tengo de talla de gordos a flaco y entonces me voy pasando de un lado a otro.
Claro, y vosotros... según vaya cambiando tu figura.
Claro. Vosotros que me conocéis sabéis que es así, porque yo hago operación acordeón, pues cada 2 o 3 años hago operación acordeón. Adelgazo para luego volver a engordar, para luego volver a adelgazar. Y entonces, bueno, pues esto solo se sobrelleva con un armario muy grande, muy grande.
Pues estás en uno de los momentos cumbres de lo que
muy bien,
puede
sí,
ser.
Muy guapo.
Sí,
muy
sí,
guapo,
sí, sí. Está
feo. Guapo subido, que decía mi abuela.
Feo que te lo digas tú, pero podemos confirmarlo. Bueno, que ahora me contáis lo que os parezca bien, pero que tengo un concurso. Muy interesante, además. Es uno de esos temas que a Marta García ayer es una apasionada. Imagino que sabréis que la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ha dicho hoy que hay prefijos que empiezan a agotarse en algunas provincias españolas.
Me fascinan las cosas que se acaban y los números de teléfono se están acabando. Los números de teléfono fijos.
Pues pide al gobierno que asigne nuevos prefijos para Málaga, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Badajoz y Burgos. En algunas de estas provincias ocurre que los operadores ya han repartido el 90% de los números disponibles. En otras quedan menos de 15 bloques de números, que agrupan un total de 10.000 numeraciones aún por atribuir. Atendiendo a todo esto, ¿sabríais decirme cuántas líneas de teléfono fijo hay en España?
Líneas de teléfono fijo, 22 millones.
22 millones.
Qué gran pregunta.
Y Iturriaga.
Me tiro a la piscina, así, sin pensarlo mucho.
Sí, más o menos, fíjate. No sé qué decir. A ver, voy a decir 20 millones.
20 millones, profesor Rodríguez Brown.
35 millones.
Pues el profesor Rodríguez Brown, siguiendo la estela de Iturriaga, se hace con el triunfo. Porque son 19.199.697 líneas, datos de abril de la propia CNMC. De esos 19 millones...
Yo preguntaba los móviles también.
No, líneas no. Fijas, no tengas morro.
Líneas de teléfono fijo, por favor.
¡Qué morro!
De verdad, necesitamos un comité organizador de estos concursos para que... No puedes
hablar. Hay segunda ronda y podemos pactar los perdedores.
Mira.
Contra mí, claro, van a pactar.
Hay 13 millones y medio que son líneas de en casas, líneas residenciales, y hay 5,6 millones de negocios. Hay 41 líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes. Esto no es nada comparado con las líneas móviles. ¿Cuántas líneas móviles había en abril? ¡Rebote!
Líneas móviles en abril. Tiene que haber más. Habrá 30 millones.
30 millones...
Pero me ha quitado la cifra mía de los móviles, ¿no? Un poco. 40 millones.
40 millones, Marta García, ayer.
No, voy a poner... ¿Qué has dicho, Iturriaga?
30.
Voy a poner 32.
32 millones.
Pero es un poco perro, ¿no?
¿Cómo se lo sabía Marta García ayer que en el rebote ganaba? Por eso quería...
La segunda vuelta.
La famosa segunda vuelta.
52.506.015, o sea, 113 líneas de móvil por cada 100 habitantes. O sea, hay gente que va con líneas de móvil.
Hay personas, clarísimamente.
Parecen banqueros andorranos.
Bueno, Marta, ¿has ido al cine este fin de semana?
Pues no, no he ido al cine.
Pues se ha bajado el IVA.
Pero si hubiera ido al cine, iba a ser muy complicado que la entrada me saliera más barato que antes de que bajaran el IVA, que sabéis que es esta medida que estuvimos pidiéndole a Montoro durante muchos años, que cuando la aceptó, pues no estuvo él para celebrarla, ya había cambiado el gobierno. Y dice un informe de Facua que 7 de cada 10 cines, esto le va a encantar al profesor Rodríguez Brown.
A ver.
Ha bajado el IVA, como sabéis, del 21 al 10% de las entradas, pero no ha bajado el precio de las entradas.
¿Pero qué es? ¿Gasóleo o son las entradas de cine?
Son
como el petróleo.
Las entradas de cine, es lo que Facua denuncia, un aumento encubierto del precio de la entrada. La Federación de Cines ha declinado hacer comentarios a los compañeros que le han pedido que lo aclare. Puede ser que sea demasiado pronto, apenas lleva una semana esta medida, pero bueno, hay también muchos expertos que dudan que realmente bajar el IVA vaya ahora a tener un impacto real en la afluencia a los cines.
Venga.
Era más el efecto disuasorio que el efecto atracción, porque es un modelo de negocio con un sistema de precios que ya hemos contado aquí alguna vez que se ha quedado obsoleto. Y no se flexibiliza por falta de entendimiento entre productoras, exhibidores y demás.
O sea, que después de lo que hemos hablado del IVA de espectáculo, concretamente el IVA del cine, ahora resulta que los cines no aplican la rebaja del IVA.
Vamos a ver qué hacen los teatros, ¿eh? que también son entradas que subieron mucho de precio. También el gremio teatral, del que a veces nos olvidamos injustamente, ha sufrido mucho en los espectáculos en vivo. Ellos sí lo sufren cuando miran al patio de butacas y lo ven vacío. Y los teatros parece que sí tenían más ganas de bajar las entradas. Vamos a ver qué pasa, porque los teatros tienen más sencillo decidir lo que cobran que los cines, que hay más intermediarios en todo el proceso de precios.
Profesor, le veo con un libro, además, a juzgar por lo domado que está su lomo, lo ha leído con mucha atención.
Con mucha atención, porque como la vida misma, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. El libro se llama Matar al huésped, con un subtítulo muy llamativo, dice cómo la deuda y los parásitos financieros destruyen la economía global, de Michael Hudson. Entonces, ¿por qué tiene el libro me ha gustado? Pues porque tiene un par de virtudes. Una denuncia el compadreo entre el poder político y los grupos de presión empresarial, en particular la banca. Y la otra cosa que me ha gustado es el relato de algunas aventuras políticas financieras, como los rescates bancarios, y algunas peripecias político-judiciales, como en el caso de la deuda argentina y los holdouts y el famoso juez Griesa. Esa parte está bien. Por desgracia, estos aspectos positivos resultan ahogados en un texto que es verdaderamente disparatado, de extrema izquierda. Para daros una idea, para él los héroes son Varoufakis, los Kirchner, el régimen de Irán y muy poco más. Ataca a Obama, ataca en realidad a la izquierda, llama tacherista a la izquierda, agarraros. Y pide la multiplicación de todos los gastos y todos los déficits públicos, la monetización de todo, la nacionalización de todos los recursos, en fin. Termina diciendo que lo malo del comunismo fue la caída del muro de Berlín. O sea que, como veis, una especie de libro con cosas buenas y cosas muy malas. Creo que el balance es negativo, pero en fin, si a alguien le interesa, aquí está. Michael Hudson, Matar al huésped, editorial Capitán Swing.
Bueno, Iturriaga, ¿por qué Harley Davidson es el mejor ejemplo de que la guerra comercial no va a llegar muy lejos? ¿Qué está pasando con las amotos?
Como seguro le escuchasteis al profesor Rodríguez Brown hace una semana o semana y media en su resumen de prensa, ¿no? Cuando hace esa transición al Financial Times, pues el Harley Davidson fue portada del Financial Times hace semana y media o dos semanas, y hablaban precisamente de que amenazaban con dejar de producir en Estados Unidos, ¿no? Harley Davidson dejaba de producir en Estados Unidos como consecuencia de que, claro, las tarifas que le iban a imponer en consecuencia de la guerra comercial, pues podía hacer que sus motos no fuesen competitivas en Europa o fuera de Estados Unidos. Bueno, esto es una muestra de Harley Davidson, más allá de lo notoria que es esta compañía, de lo molona que son sus motos, ¿no? Y lo conocida que es, pero es una empresa muy pequeñita que fabrica muy poco y factura muy poco, pero sí lo han dicho, han sido explícitos. Pero si trasladamos esto al resto del tejido industrial norteamericano, yo creo que no es un tema baladí. Por ejemplo, si lo trasladamos a Boeing, por ejemplo, que es el mayor fabricante junto con Airbus de aviones del mundo, pues si hacemos el análisis, Boeing tiene unos márgenes del 7%. Si China le aplicara, por ejemplo, un arancel del 25% como consecuencia o como contrapartida de las medidas que está imponiendo Trump a las importaciones chinas, Boeing dejaría de ser competitiva. Los chinos, que compran hoy el 30% de los aviones, dejarían de comprar aviones a Estados Unidos y comprarían todos a Airbus. Bueno, quizás no están haciendo tanto ruido como los señores de Harley Davidson, que salieron en la portada del Financial Times. Qué bonito, yo tengo una Harley, aquí donde me ves. No lo llevo con este traje porque se me mancha.
Pero bueno, que va la cadena al aire como la bicicleta de antes y luego se queda...
Pero bueno, que lo de Boeing o Caterpillar o estas grandes industrias norteamericanas, pues tienen la misma problemática que tiene ahora mismo los señores de Harley Davidson, que ya han sido, como dicen los guiris, muy vocal, o sea, han sido muy explícitos en su crítica a Trump, y probablemente, sin ser tan ruidosos, ya estén llamando a la Casa Blanca para decirle que con las cosas de comer mejor no se juega, ¿no?
Bueno, y Tesla, en las exportaciones que hace a China, que creo que eran entre un 15 y un 20% de sus ventas, ya ha dicho que repercutirá el precio otro tanto.
Pero es que además medirlo todo esto en términos de balanza comercial es falaz, porque lo que habría que hacerlo era mirarlo en función de la cuenta de resultados, porque gran parte de las importaciones norteamericanas de China serán probablemente iPhones que se fabrican, se manufacturan en China, se venden en su gran mayoría en Estados Unidos, pero el beneficio de esa venta no se queda en China, el beneficio de esa venta se queda en Apple, en Estados Unidos, a pesar de que se manufacturen en China. Entonces, bueno, yo creo que Trump tiene poco recorrido con esto, porque esta cosa es muy sencilla de explicar.
Pero es muy cabezón.
Bueno, pero es muy cabezón también, era muy cabezón con el coreano. Yo tengo el botón más grande y al final se dieron un beso de tuerca, ¿no? Entonces, las cosas. Muy cabezón, pero.
Eso me da mucha cosa, ¿eh?
Ha sido una imagen de verdad.
Me da mucha cosa.
Voy a seguir hablando de motos. Venga. Voy a seguir hablando de motos.
Qué bonito, cómo suena.
Y de los diferentes tipos de expertos que hay. Por ejemplo, está Iturriaga cuando va con la Harley, los expertos en libertad, los expertos en llegar antes, los que viajan a su manera o los que aman la naturaleza. Pues entre todos esos expertos existe uno muy, pero que muy especial. Línea Directa, los motoexpertos.
Expertos en ofrecerte las mejores coberturas para tu seguro de moto y expertos en hacerte ahorrar. Por eso puedes contratar tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. Llama ya al 902-123-322, 902-123-322 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Disfrute de las vacaciones con Angel Driver.
Atención, posible radar oculto.
Si no lo llevas, no te enteras.
La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro, llama ahora 902-37-57-77. Alquiler Seguro, protección a propietarios. 902-37-57-77.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Onda Cero, La Brújula, David del Cura.
¿Cómo se está poniendo lo del Brexit y sus negociaciones? El gobierno de Theresa May en la cuerda floja. El pasado viernes todo el mundo daba por hecho que la situación se había desbloqueado con el anuncio de que había consenso en el seno del gobierno sobre el camino a seguir. Parecía que se imponía un Brexit blando. Pero este fin de semana todo ha saltado por los aires. Ayer anunció su dimisión el ministro encargado de las negociaciones, David Davis. Hoy ha anunciado también su marcha el titular de Exteriores, el variopinto Boris Johnson. Ambos se van porque están en contra de la ruptura suave. Y Johnson, además, ha anunciado su marcha justo cuando la primera ministra estaba compareciendo ante el Parlamento.
Esto no es una traición. Acabaremos con la libre circulación, con la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. Dejaremos de pagar enormes sumas de dinero a la Unión Europea cada año. Saldremos de la política agrícola común, de la política pesquera común. Creo que eso es por lo que la gente votó cuando votaron salir y cumpliremos con el pueblo británico.
Bueno, la primera ministra ha intentado mantener el discurso en medio de los abucheos. Las risas, muchas de ellas venían de su propia bancada. De hecho, esta tarde se ha reunido con el comité de sus diputados en medio de los rumores que apuntan a que podría someterse a una moción de confianza. Todo a 9 meses para que se consume la salida de Londres de la Unión, con acuerdo o sin él. Y la debilidad del gobierno británico no es motivo de alegría para la Unión. El presidente del Consejo, Donald Tusk, advertía hoy de que nombres al margen, el acuerdo está muy lejos.
Cuando se trata del Brexit, los políticos van y vienen, pero los problemas que ellos han creado para su gente permanecen. El caos causado por el Brexit es el mayor problema en la historia de las relaciones Reino Unido-Unión Europea. Está muy lejos de ser resuelto, con o sin Davis. Desafortunadamente, la idea del Brexit no se ha ido junto con David Davis.
¿Cuál es la situación en este momento, profesor Rodríguez Brown?
Pues la verdad,
¿hay una cierta reversibilidad o esto salta por los aires a la espera de...?
Pues yo espero que no, aunque desde luego es la situación más grave que ha vivido el gobierno británico y probablemente la más grave que haya vivido el Reino Unido con respecto a Europa en décadas, ¿no? ¿Qué es el origen de esto es que los Teresa May ha querido tener a todo el mundo en su gabinete, claro. Puso a Boris Johnson, que era un muy, muy pro-Brexit, y puso a otros. Entre ellos se puso a sí misma. Está intentando mantener un equilibrio. Si continuamos con la hipótesis optimista de Iturriaga a propósito del proteccionismo, en el sentido que no va a desembocar esto en una guerra abierta, igual podemos trasladar esto a Europa, en el caso del Brexit. Mi conjetura siempre ha sido que a las dos partes les interesa que no haya una solución catastrófica, es decir, una solución en donde se rompan todos los lazos y se destruya el libre comercio. El libre comercio es de lo mejor que tiene la Unión Europea. Entonces, si esto de verdad les interesa a las dos partes, pues lo que harán, aparte de la escenificación, es intentar llegar a un acuerdo. Y entonces hacer algún pasteleo para no llegar al extremo. Yo mantengo esta esperanza, igual me diréis que no tengo base para ello.
Yo creo que ahí está el profesor también siendo optimista, no tanto como Iturriaga, eso siempre es complicado, pero optimista subestimando la estupidez o la poca sustancia de personajes como Boris Johnson, que realmente es una persona que la BBC hoy describe pues como insulsa, como un ministro de Asuntos Exteriores que no ha logrado hacer jugar ningún papel en lo que era su cartera, que eran los asuntos globales, porque dice de una manera bastante, bastante gráfica que a menudo los corresponsales allá en los viajes donde iba él como ministro de Asuntos Exteriores, más allá de los asuntos del Brexit y de la Unión Europea, cuando iba a Egipto o cuando iba a Myanmar, cuando iba a algunos países donde tenía que resolver cuestiones diplomáticas, los corresponsales no escribían crónicas porque decían que no podían llenar una información sería solo con los chistes que había hecho, que era básicamente a lo que se refería en sus comparecencias, que ha habido una falta de contenido y la jugada de hoy hay quien la interpreta como la posibilidad de querer aspirar a ser él el primer ministro. Entonces, jugársela a May un día como hoy, justo en vísperas de la reunión que tenía May con Merkel, la semana que visita Trump Reino Unido, cuando es la cumbre de la OTAN, y no menos importante también en términos políticos, la final del Mundial, que puede llegar Inglaterra a la final en medio de una crisis diplomática con Rusia, que es el país anfitrión por la muerte de estos ciudadanos británicos envenenados, llevan a la política británica esta semana a una situación que sobrepasa el problema del Brexit y la deja realmente pendiendo de un hilo. Veremos a ver si May es capaz de mantenerse en el cargo el resto de la semana. Hoy ha conseguido el apoyo suficiente para seguir en el cargo porque nadie ha levantado la mano queriendo quitarle el puesto. Puede porque Johnson o Davis hayan visto que hoy no era el día, que se les iba a ver mucho el plumero y estén esperando a que les pidan que den el paso por el bien del partido. No sé si esta jugada os suena, pero vamos, que puede ser que no lo estén haciendo creyendo que es lo mejor para su país, ni para mucho menos para el comercio mundial o para la libre circulación de personas en contra de la que se han manifestado tantas veces, sino porque les acerca más al poder, que es una tendencia de la clase política.
Yo creo que esto tiene mucho de vodevil, ¿no? O sea, tiene mucho de vodevil y aquí cada uno está jugando sus cartas y lo de Boris Johnson es evidente. O sea, Boris Johnson es euroescéptico exclusivamente por interés personal y lo que está tratando es él ser el líder del Partido Conservador, que ya veremos si es o no capaz de conseguirlo. Pero yo creo que más allá de los idas y venidas, de los dimes y diretes, tanto conservadores como laboristas son conscientes de que el referéndum fue un error y que el tiro se lo han pegado ya en el pie. Para que es difícil salir de la situación en la que están, es complicado, se han metido ellos y a ver cómo salen. y lo más probable que esto desemboque, porque estoy de acuerdo con el profesor, que los dos tienen mucho que perder, las dos partes tienen mucho que perder, pero mucho más Reino Unido, o sea, mucho más Reino Unido que el resto de la Unión Europea, y por eso estamos viendo que la Unión Europea aquí está siendo mucho más firme a la hora de negociar, una firmeza por parte de la Unión Europea, que además el tener un enemigo común es lo que está uniendo al resto de 27, que eso era también una situación que no se veía desde hace tiempo. Entonces yo creo que esto desembocará, después de muchas idas y venidas, porque esto va a ser un sainete largo, en una situación parecida, el Reino Unido acabará con una situación parecida a la que tiene Noruega o Suiza. O sea, participarán porque no pueden salirse del comercio, no pueden salirse del acuerdo del Tribunal de Justicia Europeo, pero sin participar en la toma de decisiones. Van a tener un acuerdo peor que el que tenían previamente, pero porque es fundamentalmente lo que les interesa. Eso es lo mejor que pueden conseguir a día de hoy. Y eso es a lo que apuntan con las idas y venidas que...
Pero con una persona como Boris Johnson llegando a convertirse en primer ministro, algo que no podemos descartar, sería mucho más complicado para la Unión Europea.
Yo creo que Boris Johnson ya es una caricatura de sí mismo, y esas informaciones que lees en la BBC son muy compartidas por muchos de sus colegas members of the Parliament.
Desde luego no tiene credibilidad ninguna, pero la carta que han escrito hoy está muy lejos de reconocer que el Brexit es un error. Habla de que podríamos llegar al final de un sueño, lo pone en términos de más emocionales posibles, creyendo que ahí está su foco electoral. Es decir, que si el Brexit no sale bien, no es porque fuera una mala idea, es porque no lo están llevando hasta sus últimas consecuencias.
Bueno, Boris Johnson yo creo que es un poco víctima de su personaje y está hoy mucho más cerca de un Nigel Farage que de un líder del Partido Conservador.
Bueno, pues así, hablando del Brexit, hemos llegado hasta y media.
Qué bien.
Es un tema apasionante. Sí, podríamos estirarlo más, pero...
Claro,
es que no,
llegar
no.
a 31, por ejemplo.
No lo vamos a hacer.
Onda Cero, La Brújula, David del Cura. Y siento, y
siento, y siento. Hola, soy Marina Carmona y formo parte de Gitanas en Estéreo, un movimiento creado para derribar estereotipos y reivindicar la igualdad de las mujeres gitanas. Únete, envía un SMS con la palabra estéreo al 28014 y apoya a la Fundación Secretariado Gitano y así recibirás Telarañas, el tema principal de Gitanas en Estéreo que he compuesto e interpretado junto a Solea Morente. Gracias por ayudarnos a sonar más alto. Y siento, y siento.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Si tu hijo tiene entre 7 y 15 años y quiere participar en La Voz Kids, entra en antena3.com/lavoz o llama al 806-514-055. La Voz Kids en Antena 3. Coste de la llamada máximo por minuto 1,21 euros desde red fija y 1,57 desde móvil.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium, de Pharma OTC.
Oye, ¿y si te dijese que esas telenovelas que tanto te emocionan y que no quieres que se sepa que te emocionan tanto, ya puedes verlas tranquilito, donde quieras y cuando quieras?
Llega Novelas Nova. Prepárate para más de 5.000 horas de tus novelas favoritas, sin interrupciones, por solo 1,50 € al mes. Y el primer mes gratis en A3Player.
Onda Cero, La Brújula, David del Cura.
Iturriaga, esta sintonía nos deja muy claro lo que se avecina a continuación.
Canciones económicas. No llego, ni con el traje, ni con el traje.
Igual te tira un poco de sisa.
Canciones económicas.
Como para cantar a habaneras, yo.
Hemos hablado de Inglaterra y fíjate que, David, ¿cómo lo está todo organizado?
Muy claro.
Vamos a escuchar ahora un poco de pop inglés. Venga.
What's important?
Aquí tenemos a los Pet Shop Boys cantando Opportunities, let's make lots of money. O sea, oportunidades, hagamos, ganemos mucho dinero. Esta es una canción del Pet Shop Boys, un dúo londinense de los años 80. Y esta canción apareció como single en el año 1985. Y se pensaba que era una especie de sátira del tacherismo, y una especie de broma de la cuestión del dinero, en el sentido de que el protagonista presume de ser inteligente y busca un socio que lo que tiene que ser es guapo. Entonces, I've got the brains, you've got the looks, ¿no? Entonces, él dice que él estudió en la Sorbona y que es un doctor en matemáticas, pero es que no consigue ganar dinero, y quiere ganar dinero, para lo cual necesita un socio, y de esto va esta canción, ¿no? Lo curioso es que en el objetivo que tiene, en el fondo se está olvidando de lo más importante que necesita una persona para hacer un negocio. Desde luego no es ser doctor, desde luego no es ser guapo. Lo que hay que tener es lo que este protagonista no tiene,
que
es la modestia de poder pensar en las necesidades del otro. Sí, el empresario que sale adelante no es el doctor ni es el guapo necesariamente, pero sí es necesariamente el que se da cuenta de la necesidad de los demás. Y dice, bueno, yo le voy a dar a los demás una cosa que les puede gustar, porque piensan que lo pueden necesitar, o les puede convenir, o lo que sea. Esta actitud, que es la actitud empresarial fundamental, está completamente ausente en esta canción. Dice, bueno, aquí ya todo está claro, porque como yo soy tan listo y tú eres tan guapo, pues entonces nos juntamos y hacemos negocio. No, que así no es. Hay que ser más modesto y pensar en los demás. Y hemos terminado por hoy.
En clave Tuecos, Crédito y Caución te ofrece la noticia económica de la semana.
Noticia, Marta García, ayer, que tiene que ver con los países en desarrollo y la robotización.
Y la robotización, efectivamente. Es un estudio que ha salido esta semana de los economistas Lucas Stoll y Andy Sanner del King's College de Londres, que escriben sobre qué estrategias deberían tener los países en desarrollo para prevenir la destrucción de empleo, para preparar, mejor dicho, a su población para la automatización que se avecina, porque lo tienen más complicado estos países en desarrollo que los más desarrollados. No dudan estos economistas que al medio o largo plazo la robotización vaya a generar riqueza y a generar progreso y también empleos, pero en el corto es cierto que las tareas que van a ser sustituidas por las máquinas van a crear un problema en algunas ocupaciones, y las ocupaciones que más problemas van a experimentar son precisamente aquellas que en los países en desarrollo emplean más mano de obra, que es la agricultura y las tareas industriales, de puramente la fabricación propiamente dicha. Entonces, urgen a que se tomen medidas para resolverlo, a la vez que reniegan de las recetas sencillas. Darle la espalda a la robotización solo traería peores consecuencias para cualquiera de estos países, porque pueden tener alguno vecino que sí adopte las medidas de progreso y, por tanto, fabrique más barato y más rápido. Y, sin embargo, adoptar la técnica les puede llevar a un desempleo inmediato. Soluciones: más formación, más apoyos y, así como en países más avanzados la posibilidad de adoptar una renta universal va cobrando fuerza, en los países en desarrollo todavía hay muchas otras políticas públicas que urgen más. Entonces, todavía el debate está abierto, es muy interesante las soluciones que pueden traer, pero desde luego leo en el New York Times que este va a ser uno de los asuntos que más debería preocuparnos, y sobre todo a los países en desarrollo, en los próximos años.
Pues ya lo saben. Preocupación,
No, crecemos, crecemos.
Crecer hoy exige más protección y proyección global. Por eso Crédito y Caución, el líder del seguro de crédito en España, acompaña a las empresas en cada etapa de su negocio, ofreciendo herramientas y servicios para gestionar su cartera de clientes y acceder a nuevos mercados de manera rentable y segura. No dejes tu empresa en manos de la suerte. Descubre las oportunidades para tu negocio y anticípate a los riesgos. Crédito y Caución.
Lleva David Gabás pues echando la tarde leyendo por ahí lo más interesante, ¿o
sí,
no?
Sí, sí.
Ahora no lo cuentas, pero antes...
Recreación existencial y solariega del poeta colombiano...
José Joaquín Ortiz.
¡José Joaquín Ortiz! No todo es mal en la existencia humana. No solo es llanto la mortal herencia, nos alegran Gabás y la prensa de mañana, que auguran el sol con su presencia.
Soberbio.
Sublime en la palabra.
Sí, más sobrecogido al principio.
Perdóname, cuatro efectos especiales, uno por verso. Sí, es que esto, es,
a ver, ¿y qué giro de guión en cada verso?
Impresionante. O sea, que esto
es complicadísimo mantener el nivel.
Ahora llego yo y a ver qué hago.
¿Cómo hemos partido del mal en la existencia humana al sol?
Sí, sí. Yo el nudo en la garganta, perdonadme, me impidía emitir
claro,
ni,
lógico,
ningún
lo,
comentario.
Lo comprendo, lo comprendo.
Te iba a quedar cultural.
Era muy emocionante.
Pues tú verás lo que nos cuentas.
Te traigo la respuesta a una pregunta. ¿Por qué los hombres quieren productos de marca? Y la respuesta es por las hormonas.
¿Anda?
Mira, es un estudio muy curioso.
¿De los productos o de los hombres?
Hay que explicarlo.
De los hombres, mira. Te traigo un estudio que he tratado de buscar eso. Es una explicación a por qué los hombres prefieren pues vehículos deportivos o de lujo, relojes caros, etcétera. Para eso estudiaron el comportamiento de 243 voluntarios de entre 18 y 55 años. Para terminar comprobando que aquellos a los que les inyectaban testosterona respondían con una mayor preferencia por los productos de este tipo. Algo que introduce una dimensión biológica a la psicología del consumo conspicuo, que es el que se decanta por comprar productos caros para demostrar el estatus social. Bueno, sugieren que exhibir bienes de alto estatus es el equivalente humano a las cornamentas de ciertos animales machos,
o a las plumaje,
las colas de los pavos reales. O sea, que es una forma de atraer. Sí, sí.
Aquí te está pidiendo el cuerpo a hacer un sonido.
Sí, sí, pero no lo voy a hacer.
Digo, que te estoy viendo.
Bueno, además explican que, bueno, que estos hallazgos pueden ayudar a los especialistas en marketing a predecir el comportamiento de los hombres y, según los investigadores, a vincular el consumo conspicuo con el principio de desventaja en la teoría evolutiva de la selección sexual. Esto es muy interesante. Mira, dice
Pues sí, explícalo, porque al final va sin peluco y no tiene ninguna práctica sexual.
Claro, dice que ya estaba llegando a la conclusión, mira.
Dice que las astas más grandes de un ciervo consumen muchos recursos fisiológicos sin proporcionar una ventaja de supervivencia clara, lo que puede ser una desventaja. Pero al mismo tiempo, esas cornamentas también ayudan a los machos a atraer parejas y reproducirse, porque solo los animales más aptos pueden darse el lujo de desperdiciar recursos en esas cosas.
Dirá, estoy dejando que me crezcan los cuernos porque estoy sobrado de testosterona.
Entonces, lo comparan con el hombre que se compra un Ferrari cuando no lo va a conducir mejor, no sabe conducirlo mejor que un Toyota o que un Seat. O sea, en realidad va a hacer lo mismo, ¿no?
Sí. Quiere llamar la atención. Pero a mí me genera una duda este interesantísimo informe que nos traes.
¿Qué?
Se deduciría que a la que le gustan de entonces más las marcas son a ellas,
claro,
¿no?
Claro, a ver,
pero no tienen testosterona, entonces no lo entiendo bien.
Lo más divertido de este estudio es que al final dicen que esto puede no servir para nada, porque en realidad el estudio se ha hecho sin que se gasten el dinero de verdad, o sea, hay preferencias en plan sobre fotos, entonces que bueno.
Que fueron al estudio por si les regalaban algo.
Vale. Claro, que ha sido... Ves en el catálogo y dices, claro, pues hombre, si no es que es un poco más apañado.
Me genera dudas, el papel de la hormona.
A mí me ha hecho
gracia. Bueno, pues si tú lo has
leído... Te ha llamado la atención.
Sí,
a ver si va a ser algo de la hormona también.
Bueno, puede ser.
¿Y en la prensa de mañana te ha llamado la atención? ¿Qué te vas a comprar? ¿Expansión, 5 días o El Economista?
Los tres.
Perfecto.
Tres. En Expansión, alianza estratégica entre Mutua y Google. La vivienda se encarece más de un 11% en Madrid, Cataluña y Canarias. Y SEAT entra en China. en 5 días, Vodafone aviva la guerra por la captura de clientes en las telecos, Iberia sella la paz con sus pilotos con alzas salariales del 3% en 2018 y 2019, y Draghi pide a la Unión Europea unidad para hacer frente al proteccionismo. En El Economista, Fomento privatizará las 9 autopistas quebradas en 2019, Sánchez y Torra retoman un diálogo bilateral que no tendrán otras regiones, y Hacienda confirma el impuesto a la banca.
Profesor, yo creo que al final algo de impuesto va a haber, Empezamos por ahí.
Para ti es ese impuesto. Tú ¿sí? lo vas a pagar. Sí. Tú crees que porque eres calvo te vas a salvar, pero no. No hay exenciones.
Pero también pagábamos nosotros las pensiones, entonces no hay mucha diferencia, ¿no?
Sí, pero...
Claro.
Sí, es lo mismo.
Ten cuidado, van a por ti, David.
No, y Marta García ayer quiere hablar, abrir un debate nuevo, cuando ya sabe que no hay tiempo.
Claro, lo hace a propósito.
Pero está bien.
Claro, porque ella es la única que tiene la ventaja de luego volver.
Claro,
dentro de,
claro. Los demás no. Claro.
Este es un cliffhanger.
Claro.
Una percha.
Y tu Riara. Gracias, profesor.
Adiós.
Hasta la próxima, Marta. Hasta luego.
Onda Cero, La Brújula, David del Cura.
Participa en La Brújula a través de Facebook, La Brújula de David del Cura. Manda un tuit a @brújulaondacero. Participa en La Brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492.
Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro que está asomado al Cantábrico. Lo siguiente en La Brújula es una conexión con Javier Cancho, con Punta Norte, y en el capítulo de hoy, las excentricidades de la marquesa Casati.